Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Se acabó el puente, pero la lluvia ha llegado para quedarse, así que la vuelta a la rutina la vamos a hacer con frío, con agua y con viento. Hay 33 provincias en alerta por la borrasca Efraín, que compartirá esta semana los titulares con el temporal que se espera en el Parlamento. Primero por la reforma de la malversación, que se debate desde hoy en el Congreso, y luego por los presupuestos, que también desde hoy se discuten en el Senado. Con eso y con el tono cada vez más crispado, se irá escribiendo la actualidad en nuestro país, aunque lo más inmediato nos lleva ahora mismo fuera, a Perú, donde sube la tensión y donde se han producido las primeras muertes en las calles después del intento de golpe de Estado de su ya expresidente. Lo último es que la nueva presidenta, Dina Boluarte, acaba de anunciar que va a proponer un adelanto electoral, Bayo.
Lo ha hecho en un mensaje televisado pasada la medianoche de Perú, en el que Boluarte ha denunciado la escalada de confrontación que vive su país, una situación que dice no es saludable ni para la economía ni para la convivencia de los peruanos y que lleva a la mandataria a proponer al Congreso ese adelanto de los comicios.
Un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
Un año y medio en el que Boluarte promoverá, dice, una reforma del sistema político. La nueva mandataria ha lamentado el fallecimiento de al menos dos manifestantes en las protestas de las últimas horas a favor de Pedro Castillo, al tiempo que ha decretado el estado de emergencia en las zonas de alta tensión.
He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales.
Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo continúa en la prisión de las afueras de Lima, donde fue internado el pasado miércoles tras su intentona de autogolpe, una de las situaciones más graves que se han vivido en Perú en los últimos años.
Han escuchado la respuesta de la presidenta peruana, los acontecimientos de las últimas horas, las manifestaciones y los gritos en el Parlamento.
Oye, yo no, a ti no te tengo miedo. A ti no te tengo miedo. Eres malcriado, sí. Y te gusta hablar al...
Congresista,
¿cuál es tu problema? Aprende a respetar.
Este es el sonido de la bronca que tuvieron esta madrugada los congresistas peruanos en plena sede parlamentaria. Terminaron a golpes, a manotazos, porque un diputado responsabilizó directamente a Pedro Castillo de la crisis política que vive el país.
Crisis que empezó precisamente cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado contra su propio gobierno, según sostiene ahora su defensa, porque le habían drogado. El caso es que el pleno lo han tenido que suspender esta misma madrugada, y eso mientras miles de personas han salido, como decíais, a las calles en protesta contra la nueva presidenta Dina Boluarte.
José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Y ese es el balance. Al menos dos personas fallecidas en las protestas, son dos adolescentes de 15 y 18 años.
Perú es ahora mismo el foco de la noticia en Latinoamérica y Ucrania lo es en Europa. 1,5 millones de personas han pasado la noche sin luz y sin calefacción en Odessa después del último ataque ruso este fin de semana. Todas las centrales eléctricas y térmicas de Ucrania están dañadas, ninguna está funcionando a pleno rendimiento y el frío no da tregua.
En Odessa ha nevado esta noche, la temperatura no ha subido de los 2 grados. En el resto de Ucrania, la situación sigue empeorando a medida que se agudiza el invierno. Zelensky le ha pedido a sus ciudadanos que se refugien en el metro para intentar calentarse cuando no haya luz.
Hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se sientan a hablar precisamente de la situación en Ucrania, pero en Bruselas hay otro tema que ruboriza a la Unión: la detención y la imputación de una de las vicepresidentas de la Eurocámara.
Se llama Eva Kaili, es griega del Grupo Socialista. La policía encontró bolsas llenas de dinero en su casa. La Fiscalía belga sospecha de que ese dinero venía de Qatar. En los últimos días, esta misma vicepresidenta de la Eurocámara había alabado públicamente a Qatar, decía que era un ejemplo en derechos laborales.
Esas son las coordenadas con las que empieza la semana en el mundo. En España todo cabe en una palabra: malversación.
Yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Todos aquellos proyectos políticos como el independentismo, que segregan, que dividen, que fragmentan, son cosa del pasado.
Hoy se debaten las enmiendas que han presentado los grupos y el jueves se van a votar en el Pleno. El Partido Socialista y Unidas Podemos presentan su propio texto para corregir lo que planteaba Esquerra y elevan la pena máxima de 3 a 4 años.
Asegura el PSOE que aumenta el castigo a la corrupción y que con la modificación que registran hoy, los políticos del procés podrían ser condenados porque se pena también el desvío de dinero dentro de la administración, si es que se destinan fondos a algo distinto para lo que fueron presupuestados.
El Partido Popular pide un adelanto electoral sin llegar a la moción moción de censura que reclaman Vox y Ciudadanos.
Ya ha llegado el momento de que los españoles se tienen que pronunciar mediante una convocatoria del adelanto electoral.
Nosotros le pedimos al señor Feijóo y al Partido Popular que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura.
Sánchez es el príncipe de los corruptos, el príncipe de los sediciosos, el príncipe de los malversadores, el príncipe de los que dan golpes de Estado.
Ocurre que las críticas a la reforma no llegan solo de la derecha, y críticas dentro del PSOE y también entre las asociaciones de jueces, también entre las progresistas, Pedro Jiménez.
Las asociaciones judiciales coinciden y critican la reforma del delito de malversación. Lo hace hasta la progresista. Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, pide la retirada de la propuesta.
Es una idea que debiera abandonarse. Creemos que en nuestro país existen ejemplos suficientes de lo que ha supuesto la corrupción, que no exista ningún tipo de tolerancia, sea quien sea el beneficiado por un delito de esta clase.
Las asociaciones mayoritarias cargan contra la reforma. Es de extrema gravedad, dicen, trasladar a la ciudadanía la idea de que los políticos son impunes y pueden ser corruptos. María Jesús del Barco APM y Jorge Fernández, Francisco de Vitoria.
Es que cualquier reforma que se haga de las leyes debe primar siempre el interés general. Y es difícil entender dónde está el interés general en rebajar la pena a aquellos políticos corruptos.
Tampoco parece adecuado esta separación que se está estableciendo entre malversación y corrupción, porque la malversación es corrupción en sí misma.
Desde el Supremo piden prudencia hasta ver cómo queda la reforma, aunque dan por hecho que supondrá una cascada de petición en la revisión de condenas firmes por malversación.
Es lunes, es 12 de diciembre, no todo está en la malversación. Al gobierno se le está acabando el tiempo para reformar las pensiones. Le quedan exactamente 3 semanas para enviar a Bruselas su propuesta y de momento no hay acuerdo.
Y tampoco será fácil conseguirlo. El Ministerio de Seguridad Social se vuelve a sentar hoy con los sindicatos y con la patronal para intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en el tiempo, en los años trabajados que se van a establecer para calcular las pensiones.
Liliana Ayala, buenos días.
Hola, buenos días. A los sindicatos y a la mitad del gobierno, Unidas Podemos, no les gusta que se eleve a 30 años el periodo de cómputo de la pensión, pudiendo descartar los dos peores, porque aseguran que esto va a bajar de facto las pensiones.
Y ahí siguen encalladas las negociaciones a la espera de lo que pueda pasar hoy. Elsa Llorente.
En la última reunión hace 11 días, el gobierno entregó a los agentes sociales un documento en el que proponía ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión de los 25 años actuales a 30, pudiendo descartar los 24 peores meses. Desde el equipo de Escrivá aseguran que el nuevo sistema protege mejor las pensiones en carreras menos estables, pero ni a empresarios ni a sindicatos les convence. Aseguran que no hay acuerdo político ni dentro del propio gobierno de coalición y además supondría una bajada de la cuantía de la mayoría de las pensiones en el futuro. En la propuesta también quieren aumentar la base máxima de cotización y la pensión máxima, algo que los agentes sociales rechazan, pero por razones diferentes. Los sindicatos porque querrían avanzar al destope total de las cotizaciones para que los sueldos más altos contribuyan más, y los empresarios porque no quieren más cargas para las empresas. Hoy se vuelven a reunir para seguir avanzando en un acuerdo que el gobierno comprometió con Bruselas dejar cerrado antes de final de año.
Y mientras Bruselas espera por la reforma de las pensiones española, hoy los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen para analizar en qué punto está la guerra en Ucrania. A los 27 les preocupa el frío y las condiciones en las que están viviendo los millones de civiles sin luz, calefacción o agua potable.
Además, les preocupa Irán, el autoritarismo del régimen y la represión que están ejerciendo contra las personas que se manifiestan en ese país por los derechos de las mujeres. Los ministros de Exteriores de los 27 tienen previsto hoy ampliar sus sanciones precisamente a Irán, también por el apoyo militar que le está dando a Rusia.
Y en el mapa geopolítico del mundo también hay que mirar hoy con atención a los Balcanes.
Porque se ha vuelto a reactivar la tensión en Kosovo, la provincia de Serbia que unilateralmente se proclamó como un país independiente en 2008. La última chispa que ha encendido el conflicto ha sido el bloqueo de varias carreteras por parte de grupos serbo-kosovares para impedir la detención de un expolicía acusado de organizar actos terroristas.
Serbia se plantea pedir entre hoy y mañana que la OTAN despliegue su ejército en la zona, pero la Alianza Atlántica pide calma, Pablo Morán.
La tensión ha estallado esta vez por la entrada de policía kosovar en algunas poblaciones del norte con mayoría de población serbia, que se ha llegado a enfrentar a los agentes para tratar de frenar las detenciones de acusados de actos terroristas en ese territorio. Este domingo se han vuelto a ver barricadas en las carreteras de la zona con camiones y coches particulares que el gobierno kosovar promete eliminar cuando considere oportuno. En una entrevista con la agencia Reuters, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha exigido la liberación de los detenidos y reclama a la comunidad serbia en Kosovo que no ataque las tropas internacionales después de varios incidentes registrados con algunas patrullas. En las próximas horas va a pedir permiso para enviar más policías y soldados a la zona. Este nuevo nuevo episodio de tensión ha obligado a aplazar las elecciones locales previstas en Kosovo para el próximo domingo 18 de diciembre. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han pedido contención a las partes para que esta tensión no se descontrole.
Y en Italia hoy comienza el juicio contra el escritor Roberto Saviano por llamar a la actual ministra bastarda. El escritor se refirió así a Giorgia Meloni en televisión hace un par de años cuando estaba criticando la política migratoria que defendía la líder de la ultraderecha italiana. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Saviano criticó en televisión hace dos años lo que llamó propaganda política contra inmigrantes, los seres humanos, dijo, más desesperados, débiles e indefensos. Y la propaganda política contra las ONGs, añadió, que con sus barcos rescatan niños, mujeres y hombres un momento antes o, por desgracia, un momento después que el Mediterráneo sea su tumba. Y recordó que Meloni les llamó taxis del mar o que los inmigrantes iban de crucero y otras palabras despectivas en esta desesperación.
Viene solo da dire bastardi.
Solo puedo decir
bastardi,
concluyó el escritor, a Meloni.
A Salvini, bastardi.
Y también a Salvini, líder de la derechista Liga. Meloni presentó de inmediato querella por difamación.
Mi ritrovo oggi in giudizio.
Estoy siendo juzgado, ha comentado Saviano, por palabras, por duras que sean, mientras los inmigrantes sufren una violencia atroz y reiteradas mentiras. Sin embargo, los abogados de la jefa del gobierno italiano podrían optar esta mañana por retirar la querella contra el escritor ante la posibilidad de que no prospere.
Vamos a repasar historias del ámbito local que nos van a contar nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena Ser. Y vamos a estar en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días.
Y en Murcia con Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, Mario, si nos toca la lotería, si nos toca el Euromillón, tenemos la posibilidad de comprar uno de los 87 hoteles que ahora mismo están en venta en Castilla y León.
Sí, es una manera de destinar ese dinero, aunque seguro que hay ideas casi hasta mejores que esas. Pero bueno, vamos a ver. La cuestión es que todo esto que está pasando con el sector hotelero no es único de Castilla y León, pero es verdad que aquí, en este territorio, hay algunas cosas características. De esos 90 establecimientos que hay a la venta, disponibles por si alguien tiene ese dinero a la mano ahora mismo, una cuarta parte está en un solo territorio, en una sola provincia, que además es bastante turística, que es la provincia de Salamanca. Hay unos 20 hoteles a la venta en Salamanca. 13 se ofrecen en Valladolid y León. Donde menos oferta existe es en Soria. Ahí se venden 4 hoteles. Todo esto está sacado de un estudio que ha elaborado una web especializada que viene a confirmar lo que es la auténtica noticia, que a pesar del buen verano que ha tenido el turismo, pues muchos propietarios de hoteles no han conseguido los resultados hoteleros y de hecho ahora mismo en toda España hay casi un 14% más de hoteles a la venta que los que había hace un año por estas fechas.
Ah, no conocía yo este dato. Bueno, 87 en cualquier caso en Castilla y León, que ya me parecen mucho. En Murcia, el Tribunal Superior de Justicia, Juanjo, declara procedente el despido de un jefe de planta en una empresa en Cartagena por pellizcar el pecho y los glúteos de una empleada.
Sí, sí, así tal cual. El TSJ rechaza el recurso que presentó esta persona, un jefe de planta de una empresa, contra la sentencia que declaró procedente su despido por acoso sexual a dos trabajadoras. A una de ellas, como comentaba, le pellizcaba en los pechos, también en los glúteos, y a otra le elogiaba su escote. La primera de ellas denunció en la empresa ser víctima de acoso sexual, demostrando en el juicio esa conducta por parte de su superior, que también intentaba darle besos y hacerle tocamientos. Este hombre solía mostrar esa conducta con sus empleadas en las zonas más apartadas de la empresa, pero vamos, el TSJ respalda el despido por acoso sexual.
Y en Salamanca, que se preparan para que este jueves vivan la Nochevieja adelantada, la Nochevieja universitaria, yo creo, más famosa de España, ¿no?
Sí, hay que recordar, Ángeles, que todo esto empezó en 1999 como una quedada de amigos, unos poquitos.
Se les fue de las manos.
En la Plaza Mayor y poco a poco, sí, se les fue de las manos y ha llegado a ser un evento comercial masivo que está organizado al milímetro. Es, además, la primera ocasión en esta época pospandemia en la que vamos a tener esa Nochevieja universitaria tal y como la conocimos, o sea, entre 15.000 y 20.000 personas que se van a reunir, eso es lo que se espera el jueves, recordamos, en una ciudad que no llega a los 150.000 habitantes.
Pero hay campanadas, hay uva y todo.
Hay campanadas, hay uvas y hay mucha celebración y mucha fiesta. Yo reconozco que estoy ya más para un cafetito en el Novelty, en una terracita de la Plaza Mayor, más que para eso.
Aunque reconóceme que habrás participado en alguna ocasión.
No se puede decir.
No
horas.
Se puede.
Hay mucha gente escuchando.
Venga, Juanjo, Mario, hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene. Un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar la jornada y en este caso para empezar la semana y además hacerlo con buen pie. Dani de la Fuente nos recomienda una novela maravillosa para que ustedes puedan leer estas Navidades.
In all my writing, cinema is my biggest influence.
Pedro Almodóvar, Wim Wenders, David Lynch son muchas las influencias cinematográficas y españolas en los libros de Deborah Levy.
Almería is the setting for my novel Hot Milk.
La escritora británica nos recomienda Leche Caliente, el viaje iniciático de una madre y una hija en Almería. Nosotros, El hombre que lo vio todo, que acaba de publicar Random House, un viaje por la memoria y las fronteras entre el muro de Berlín y el Brexit.
I wanted to write a book about intimacy.
Quería escribir una historia sobre la intimidad, sobre la manera en la que nos miramos los unos a los otros y en la que nos observa el Estado, dice Libby. La historia personal de Saul Adler, el protagonista, se convierte en un espejo psicoanalítico de Europa.
So I wanted to turn around the usual gender stereotype.
Hay muros que restringen la libertad de movimiento y también quería desmontar el muro de la masculinidad rancia y llena de prejuicios que cosifica a la mujer, también en la literatura, dice la escritora feminista, preocupada por el mundo que le estamos dejando a los jóvenes. El hombre que lo vio todo empieza y acaba en un mismo lugar.
In one very definite place. Abbey Road.
Abbey Road.
It's not the end of the world, not knowing who the Beatles is, right?
Que los jóvenes de hoy no sepan quiénes son los Beatles tampoco es el fin del mundo. Here comes the sun. Here comes the
sun. I say it's all right. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.